La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo impulsado por Giorgio Jackson para que la presidenta Bachelet estudie la posibilidad de implementar un plan para el Transantiago que lo dejaría con tarifa libre. Ese es al menos el rótulo que se le puso. El financiamiento sería a través de aportes del Estado, empleadores y trabajadores de la capital. Estos últimos deberían gastar unos 11.000 pesos mensuales que se descontarían de sus liquidaciones. Sin embargo, ya hay quienes prevén que la iniciativa podría saturar el sistema de transporte público en Santiago. Tema de debate, absolutamente. Hemos invitado a dos expertos. Está con nosotros Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en economía. ¿Cómo estás, Lorenzo?
Muy bien, muchas gracias.
Y Rodrigo Martín, especialista en transporte urbano de la Universidad de Santiago. Rodrigo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Comencemos primero explicando cómo funcionaría esta tarifa cero, Lorenzo, que ha generado tanta polémica o distintas reacciones al respecto.
Sí, un poco la propuesta lo que trataba de hacer era lo siguiente. Lo que uno sabe y lo que uno quiere, digamos, para la ciudad es que menos gente usa el automóvil y se pase a usar el transporte público, tanto buses como metro. Metro está un poco congestionado en horario punta, pero los buses, digamos, uno puede aumentar la flota, evidentemente, la frecuencia, etcétera. Entonces la idea era justamente hacer un incentivo fuerte, esto ya hace más eficiente el sistema, y la idea resultó de decir, ¿por qué en vez de estar cobrando cuando nos subimos los buses, lo cual produce congestión en la subida y por ende congestión en los buses mismos y en las calles, en las avenidas, ¿por qué no lo cobramos de otra forma? Y empezamos a darle vuelta a esta idea y dijimos, hagamos que todos los buses abran todas las puertas como pasa en el metro, y en ese sentido hacerle una especie de tarifa cero y ver cómo financiarlo de otra forma, porque obviamente el sistema hay que financiarlo. Entonces la propuesta, empezamos a ponerle el número y la propuesta dijimos, ¿qué pasa si, por ejemplo, hacemos los buses gratis en todo horario, el metro gratis o tarifa cero en horario fuera de punta y cobrando un monto en horario de punta para que el sistema no colapse el metro? Y eventualmente uno podría poner otros impuestos, como por ejemplo 50 pesos por litro de bencina vendida en Santiago, y en general nosotros nuestra propuesta se circunscribe a Santiago, porque no nos parecía razonable, digamos, estar cobrando impuestos nacionales para financiar un sistema y un problema que es particular de Santiago, aunque lo tengan otras ciudades, obviamente.
Escuchan a Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Católica. Rodrigo Martín, especialista en transporte urbano de la Universidad de Santiago. ¿Cuáles son las principales aprensiones a esta idea?
Lo primero que habría que decir acá es que a mí me parece peligroso el título. Cuando uno dice Transantiago tarifa cero, es una señal que se está dando al público en general. Tenemos un sistema de transporte que tiene una evasión relativamente alta, y este concepto de tarifa cero puede generar una expectativa en la gente que probablemente puede tener un efecto negativo. A mí me preocupa que se genere inmediatamente una reacción, que tengamos un público que diga, bueno, si no voy a pagar el transporte, no sé, digamos 6 meses más cuando se apruebe el proyecto, ¿por qué no dejo de pagarlo ahora mismo? Eso, yo sería muy cuidadoso de la forma en que se dice el título de esto. Tarifa cero no es tarifa cero. Tarifa cero es una forma distinta de pago. Es un pago que se hace a través de impuestos. Es un tipo de impuesto, digamos. Y respecto al tema de impuestos, también creo que es algo que es debatible, porque se está planteando un mecanismo de un impuesto específico a un grupo de habitantes de Santiago. A un grupo de habitantes que tienen contrato. Y desde ese contrato se les va a retirar, digamos, un monto específico, que es un impuesto, básicamente. Y sería bueno decirlo así, es un impuesto específico para financiar el Transantiago. Se critica que hay gente que no usa el Transantiago que va a tener que pagar igual, o que es un tema de justicia social que se va a redistribuir dentro de Santiago. Pero me queda la duda de por qué es necesario generar otro impuesto específico. Si tenemos impuestos en general que permiten financiar un montón de cosas, hay un tema de gestión del Estado respecto a los impuestos, que creo que ahí es donde está el problema. No es llegar y crear uno nuevo. Si es así, podríamos crear otro más, 11.000 pesos más para otra cosa, 20.000 pesos más para otra cosa, y empezar a cobrar específicamente. ¿Y cuál es la duda que me queda ahí? Que estamos estableciendo una relación entre los privados y los servicios de la ciudad. Es como si fuéramos nosotros los responsables de mantener funcionando el Transantiago. El Transantiago es un sistema de transporte que tiene que tener la ciudad, que tiene que ser responsabilidad del Estado. Y por lo tanto, ¿por qué tenemos que nosotros inventarnos un impuesto para que esto funcione? Eso sí. me causa una duda.
Sí, varios elementos que planteas ahí que sería interesante conocer la opinión, Lorenzo.
A ver, dos o tres cosas a aclarar o a responder. La primera, nosotros en realidad con la idea de esto de las liquidaciones de sueldo fue hacer dar una idea del orden de magnitud de cuánto dinero estábamos hablando por santiaguino o por persona en este caso que está trabajando. Dijimos, bueno, ¿cómo podría ser si es que uno lo cobrara? ¿Van a ser 50.000 pesos por persona? Y resultó que fueron 11.000 pesos. O sea, una cantidad que uno dice, bueno, no es tan descabellado. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo que efectivamente no es el óptimo. Nosotros creemos que ninguna de las soluciones que uno pueda encontrar va a ser el óptimo. Siempre va a tener un problema una y otra. Pero en realidad, probablemente esta solución que nosotros dimos como ejemplo, en realidad no estamos diciendo que sea la mejor, y por eso abrimos el debate, nuestro artículo inicial y toda la discusión posterior, fue para abrir el debate en torno a cómo, digamos, resolver este problema. El problema anterior debe ser probablemente porque nosotros en Chile no tenemos impuestos que se circunscriban, por ejemplo, a la ciudad. O sea, no hay un impuesto, digamos, no hay impuestos regionales ni locales como existe en la gran mayoría del mundo. como nosotros no tenemos eso, y en Chile tenemos impuestos nacionales, salvo un par de excepciones, digamos, muy puntuales, dijimos, bueno, ¿cómo podemos de alguna forma simular un impuesto local? Y dimos ejemplos, pero en realidad no estamos diciendo que necesariamente los 11.000 pesos sean lo mejor de forma de hacer, y eventualmente podría hacerse de otra forma. Sacarlo del impuesto directo hoy día, en otras palabras, desde el presupuesto estatal actual, sin hacer modificación, podría ser, pero ahí nuevamente caemos en el problema de que la gente de región podría decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros estamos financiando cosas que solamente utilizan los santiaguinos, y nosotros queríamos evitar esa discusión porque no nos parecía el punto. Finalmente, con respecto al tema de que la gratuidad vaya a saturar el sistema, hay quizás un par de comentarios a hacer, digamos. El primero es que el servicio de transporte no es servicio como otras cosas que uno, si es gratis, lo va a utilizar infinitamente. Esencialmente uno, sobre todo en la gran mayoría del tiempo, digamos, por ejemplo, horario de semana y sobre todo horarios peak, que es cuando el sistema satura, uno va a trabajar y vuelve a trabajar. Así que uno no va a ir dos veces y de vuelta al trabajo porque el sistema sea gratis, evidentemente. Por otro lado, en muchas otras partes del mundo existen tarjetas, digamos, que uno paga, por ejemplo, el pase mensual, como una VIP, pero que uno se puede subir todo lo que uno quiera en forma mensual por un monto fijo, y que es casi la única forma de hacerlo. Y en esos lugares tampoco existe sobreutilización del sistema, digamos, en el sentido que la gente lo vaya a usar más de lo que debería, por decirlo así, porque sea una tarifa plana. Nosotros estamos diciendo que hagamos tarifa plana, y al mismo tiempo, porque en estos sistemas, cuando hay una tarjeta, nuevamente tenemos el atochamiento al subirse al bus, porque también hay que pasar esta tarjeta, también hay que validarla, fiscalizarla, etcétera.
Escuchaban a Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Universidad Católica. Estamos también con Rodrigo Martín, especialista en transporte urbano de la Universidad de Santiago, debatiendo sobre este denominado Transantiago tarifa cero. Te quería preguntar, Rodrigo, más allá de la réplica que quieras hacer de lo que acaba de decir Lorenzo, también si es que en algún minuto se podría volver a una situación donde el Estado deje de aportar al Transantiago, porque nos hemos acostumbrado a una situación que es extraña, que es irregular, donde el Estado tiene que hacerse cargo de un hoyo financiero que dejan estas empresas. ¿Hay algún cálculo, alguna fórmula para terminar con eso antes de pensar en un Transantiago tarifa cero?
Al primero, yo te diría que no existe probablemente en el mundo un sistema de transporte que no sea subsidiado por el Estado. Eso es absolutamente imposible, porque es una operación, digamos, que es carísima para una ciudad, y es muy poco probable que esto se transforme en algo absolutamente privado. De hecho, yo diría que acá, en mi opinión, tenemos un sistema de concesiones, que es algo que está dominando en general lo que es la política nacional. Todo se concesiona, las autopistas, la salud, de hecho las ISAPRES son sistemas concesionados. Y tenemos un transporte que también se orientó en inicio con un sistema de concesión. Yo creo que al revés, debemos llegar a una intervención mayor del Estado, un compromiso mayor del Estado respecto a cómo funciona esta ciudad en términos de transporte. Tenemos que llegar hacia eso. Los subsidios son un tema que es bien complejo resolver, porque el año pasado tuvimos dos empresas, Subo y Alsacia, que amenazaron que están al borde de la quiebra, sino que están casi al límite de su operación y que estaban en una deuda tal que no podían pagar. Entonces, es un mecanismo básicamente de presión para conseguir más subsidios por parte del Estado. Yo creo que el problema fundamental acá es que estamos enfrentando el problema desde puntos muy parcelados. Primero, cuando se discute este tema de enfrentar el transporte desde la ingeniería de transporte, yo creo que no va a terminar de resolverse desde ahí. Creo que tampoco se resuelve desde la economía o el método de financiamiento. Este es un problema de ciudad. Yo trabajo en el laboratorio de Ciudad Inteligente de la Universidad de Santiago. Soy arquitecto, urbanista, me dedico a ese tema, y creo que el problema de la ciudad es un problema integral, un problema que tiene que ver con comportamientos, con localización de actividades, con movilidad, con necesidad de movilidad. Yo la pregunta que me haría es cuáles son las necesidades de movilidad que tiene la ciudad de Santiago, y eso redunda en un sistema de transporte que se financia o no se financia, que tiene dificultades o no. Y ese es un dato que creo que es la base del problema. ¿Dónde están localizadas las actividades? ¿Cuántos son los tiempos de movimiento? ¿Cómo funciona esta ciudad?
Rodrigo, sí, es que para plantear hay dos ventajas que decía Lorenzo Cerda, para conocer tu opinión. Él decía, con este sistema, con esta propuesta, se le da más rapidez, porque la gente no tiene que estar haciendo ahí el VIP, sino que simplemente se sube a la micro. Y lo otro es que reduce o prácticamente elimina la evasión, que es uno de los grandes problemas que tiene el sistema actual.
Correcto, ya. Mira, respecto al tema de la velocidad, yo creo que la velocidad, desde el supuesto económico de que la gente se suba y haya pagado antes, claro, eso teóricamente produce más velocidad. Y además de eso, saca autos de la calle porque la gente empieza a usar el transporte público. Pero creo que tenemos un problema de velocidad de base que tiene otros componentes que tampoco han sido resueltos desde hace mucho rato. El primero es que no tenemos las vías exclusivas para los buses bien gestionadas. Si uno recorre distintos, digamos, por ejemplo, Santa Rosa. Si uno recorre Santa Rosa desde La Pintana hasta la Alameda, tenemos vía exclusiva en el lado izquierdo, luego no vía exclusiva, luego el lado derecho. Se van cruzando los buses en todas las direcciones. Eso era la infraestructura de base para comenzar hace 10 años con el Transantiago. Si es que uno hacía una licitación de empresas particulares que iban a gestionar el transporte público, teníamos que darle un soporte para funcionar. Y eso no se hizo de buena manera. Si uno revisa Santiago, no tenemos vías exclusivas bien gestionadas, no tenemos vías exclusivas bien definidas. Hay lugares donde las cosas son en Grecia, centrales, están ahora haciendo una vía exclusiva por el sector de Independencia, y eso es una responsabilidad estatal que no se hizo antes.
Sí, se partió, sí. Perdona, funciona bien la de Grecia con vía central, tal vez esa podría ser la alternativa, ¿no?
Pero bueno, se ha planteado hacerlo en la Alameda, pero hay un tema, hay que cambiar la puerta del bus. Si ponemos en Colombia se hizo así, tenemos las puertas del otro lado y unos bandejones centrales donde está la zona paga, que es una zona paga cerrada. Eso hay experiencia en un montón de lados, en Colombia, Curitiba hace muchos años fue uno de los primeros ejemplos de eso, y además Curitiba fue un muy buen ejemplo de gestión urbana, porque además se concentró el transporte público y se densificó la ciudad alrededor del transporte público, porque el alcalde era un arquitecto. Bueno, no quiero decir
ahí está la clave, Rodrigo.
Creo que eso es importante, porque hay que ver la ciudad como un problema total, no hay que verlo como un sistema parcelado, es un sistema muy complejo. Bueno, creo que ese tema no está resuelto, y las velocidades tienen que ver con la infraestructura a la cual se mueven. O sea, no es solamente la tarjeta o la forma de pago, sino también ese soporte que no está. Además de eso, es gestión de flota. Tenemos un sistema de gestión de flota que hasta ahora, estuve hace poco en Sonda visitando para conocer lo que estaban haciendo ahí, y nosotros hasta ahora tenemos un sistema de fiscalización de flota, no de gestión. Podemos saber dónde están los buses, podemos hacer que la Dirección de Transporte Público Metropolitana sepa si están cumpliendo su recorrido, y se le puede indicar a un chofer que se adelante o que se retroceda un poco, pero no estamos contando pasajeros, no estamos viendo cómo funciona el sistema, no hay una gestión respecto a cómo está operando la ciudad en general, cómo se está moviendo, cuáles son los momentos de densidad, cómo podemos reaccionar a fenómenos climáticos, a partidos de fútbol, a no sé, catástrofes. No hay una visión de la movilidad en Santiago, y solamente un mecanismo de gestión de posición de buses. Y esos son dos elementos que realmente afectan ferozmente en la velocidad y en el servicio, y eso es algo que está pendiente hace mucho rato.
Sí, conocer la opinión al respecto de Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en economía también.
A ver, yo concuerdo con Rodrigo, digamos que quizás me gustaría, digamos, separar los problemas. Digamos, hay un problema mayor, digamos, que el que plantea Rodrigo, que es la gestión de la ciudad integral, digamos, y eso tendrá que ver también con la expansión de la ciudad, donde se localizan los trabajos, los sectores residenciales y cómo la gente se tiene que mover de un sector a otro en la ciudad. Ese es un gran problema, diría, es la gestión global de la ciudad. Nosotros dijimos, vamos a tener esto como un dado, vamos a suponer que esto es así y que nosotros no nos vamos a meter en ese tema, lo cual no estamos diciendo que no haya que analizarlo tampoco. Y nosotros dijimos, dado esto, ¿cómo podríamos hacer un sistema que sea más eficiente? Y de ahí pasamos al tema, digamos, de la tarifa cero en los buses. Ahí también hacer un par de salvedades de un par de comentarios que se hicieron. El tema de que los sistemas se subvencionen no tiene relación directa, digamos, pero no es la causal única, digamos, que el sistema sea, comillas, caro. Realmente lo que pasa con el sistema de transporte público es que el sistema de transporte público tiene lo que se llama en economía externalidades positivas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una persona se baja del auto y se sube al bus, nos genera un bienestar a todos. No solamente a la persona, digamos, que por algún motivo se subió al bus, sino que en realidad sacó un auto de la calle, sé que contamina menos relativamente a lo que va a contaminar su pedacito en el bus, genera menos congestión y por ende todo el sistema anda más rápido y por ende todos los santiaguinos estamos mejor. Por ende nosotros, como ciudadanos de la ciudad de Santiago, queremos que las personas usen el bus y salgan del auto. Ese queremos se traduce en política pública en subvencionar un servicio en este caso. Y así pasa al revés, digamos, cuando hay cosas que no queremos que sucedan, que nosotros le ponemos impuestos. Y son las externalidades negativas. Entonces, el tema del subsidio y cuál es el subsidio óptimo de tener un sistema de transporte público y por la razón por la cual en todo el mundo los sistemas de transporte público son subsidiados, es principalmente esta, que tiene externalidades positivas que tienen que ser abordadas por el gobierno. Ese es un primer punto. El segundo punto con respecto a que si la velocidad se va a aumentar o no, nosotros estimamos que efectivamente se aumentaría bastante. Por las razones que se mencionaba y las voy a listar, digamos. Pero uno es, obviamente, porque al bus, al estar menos tiempo detenido, puede retomar más rápido su recorrido, por ende el tiempo de viaje es menor a la persona y los buses andan más rápido. Hacen menos congestión en la línea de buses, por ende el bus que viene detrás pasa más rápido. Y después, cuando todo anda más rápido y el sistema se hace más atractivo, más gente se sube al bus y por ende hay menos autos nuevamente en la calle, lo cual se refuerza el efecto. Entonces, eso es un lado. El otro, efectivamente, nosotros creemos que hay ciertas gestiones que se podrían hacer. Eventualmente uno podría decir, mire, ¿sabe qué? En horario de punta, las vías exclusivas, los buses, solo buses, y no pueden existir ningún otro vehículo en esas vías. A veces hay ciertas ocasiones que uno puede ver, por ejemplo, que las vías de buses están atochadas con taxi, digamos, en horario de punta. Eventualmente se podría analizar una medida así como para también mejorar la velocidad de los buses, digamos, que impacta fuertemente en el sistema.
Estamos con Lorenzo Cerda, ustedes lo escuchaban, ingeniero civil de la Universidad Católica, y también con Rodrigo Martín, especialista en transporte urbano de la Universidad de Santiago, arquitecto urbanista. Rodrigo, ¿qué pasa con este concepto? No sé si tú lo compartes, que muchas veces se dice, si hay algo que es gratis, la gente no lo cuida. que algo muy de nuestra idiosincrasia. ¿Cómo se hace presente ese elemento en este debate que estamos planteando del Transantiago tarifa cero?
Mira, antes de eso déjame incluir una cosita de lo que está diciendo, que me parece importante. Creo que este tema de entender que los factores, las tendencias positivas de uso del transporte público, creo que está bien ese modelo, pero tiene otros componentes que son súper importantes. Quiero dar un dato que me parece súper interesante ahora, que es la reducción en la validación de VIP de buses y el aumento de la validación de VIP de metro que ha ocurrido en los últimos años. Ese informe apareció hace poco en el reporte de Transantiago. Ha ido bajando la cantidad de gente que está transportando los buses y aumentando la cantidad de gente que está transportándose en metro. Uno podría analizarlo desde básicamente el transporte, es decir, ok, la gente está usando más el metro porque es más confiable, porque el metro cumple mejor los horarios, pero igual está bastante saturado, y los buses son, digamos, más irregulares de horario y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Ha pasado una cosa que en mi diagnóstico puede tener que ver, y esto es un síntoma de otra cosa. La localización en Santiago ha ido cambiando en función del transporte. Llevamos 10 años de Transantiago. Y si uno revisa la densificación, la localización de densificación en Santiago, el último censo nos da una información súper interesante, que se está ocurriendo lo que todos quieren. El centro de Santiago se está densificando. Estamos teniendo más construcción en el centro de Santiago. Hay comunas, Quinta Normal, Estación Central, que han aumentado, liberaron la altura de construcción, y tenemos edificios de 20 pisos, 27 pisos en eje 1 de Alameda. Por lo tanto, la ciudad está reaccionando. Estamos teniendo una reacción en términos de localización de construcción, localización de vivienda, densificación de la ciudad, orientado a las líneas del metro. Y eso es una reacción a un sistema que no le está dando una buena respuesta. Y en consecuencia tenemos un resultado súper positivo, con una externalidad positiva para la localización de Santiago, producto de los problemas del Transantiago. La ciudad se densifica, la gente se mueve menos, tiene el metro cerca de su casa, bajan a la calle y tienen el metro a la puerta, lo cual es súper sensato, súper razonable y genera una ciudad mucho más sana. Moverse 2 horas en Transantiago al día es algo carísimo para la ciudad, carísimo para la salud de la gente que está en esta ciudad, contaminante, y además calidad de vida espantosa.
No, insostenible además.
Sí, es un sistema que no funciona. Esa es una externalidad que tiene que ver con la localización y que es buenísima. Es un dato muy, muy bueno, porque hasta ahora, si en los últimos 10 años tuvimos un aumento de la tasa de motorización, que es algo que se discute mucho, pero la localización socioeconómica de esa tasa de motorización es básicamente estrato medio y bajo. Y ahí es donde la gente buscó soluciones y dijo, bueno, compremos un auto barato que me permita llegar a la pega a la hora, y eso nos cambió un comportamiento enorme en Santiago.
Y saturó las calles.
Sí, pero este dato de centralización de la vivienda y de accesibilidad en relación al metro es una reacción natural, es una especie de sobrevivencia a la gente del sistema, y lo cual es muy positivo para la ciudad y que nos va a generar una mejora en el tiempo.
Sí, nos quedan algunos segundos nada más.
Le había planteado lo gratis.
Sí, la gratuidad.
Ah, mira, claro, señora, que está en el
debate. Eso es relativo, súper relativo, es un poquito opinable, uno podría decir, pero depende de la cultura de la gente. Ahora, es un factor importante. Todo esto es cultural. Si uno compara todo lo que estemos haciendo en términos de transporte con Tokio o con Londres o con lo que sea, vamos a tener resultados diferentes. Hay un componente cultural. Entonces, no es solamente usar un modelo matemático, por ejemplo, para algo, sino que tenemos que comprender cómo la gente reacciona a esto. La evasión es un fenómeno también muy cultural. Aquí no tenemos solamente un tema numérico, hay un tema cultural de cómo es la gente en este país.
Es que es transversal, ¿eh? Sí. La evasión es un tema transversal. ¿Cómo se hacen cargo de eso, Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Católica, de que lo gratis la gente no lo cuide?
A ver, yo creo que eso es un poco relativo. Yo creo que si el servicio se mejorase y los buses anduvieran a mayor velocidad, mejor frecuencia, pararan en paradero, que es una de las críticas fuertes que tiene el Transantiago, la parte de los buses, la gente, digamos, podría cambiar su percepción negativa al sistema y eventualmente cuidarlo más de lo que lo hace actualmente. Yo creo que eso puede incluso ser un poco independiente de la tarifa. Dice que lo gratis uno no lo cuida. Pero hay otras cosas que, comillas, son gratis, digamos, porque son tarifas planas que la pagamos en impuestos que no nos damos cuenta, como por ejemplo las plazas y los parques municipales. La pregunta, ¿la gente rompe los parques y los plazas municipales porque son gratis? También es cultural, digamos, porque eventualmente unos los rompen y otros no, dependiendo de, por ejemplo, la cercanía de un estadio, etcétera. Pero en general las plazas y los parques de la ciudad de Santiago están bien tenidos, digamos, y uno podría decir, bueno, ¿por qué la gente los cuida si el acceso es gratis, digamos, aunque en realidad lo estamos pagando todos?
Sí, una última aclaración, porque nos preguntan varias personas de regiones, que esto no los involucra en nada a los habitantes de regiones, eventualmente, o se podría exportar la idea.
A ver, dos cosas, digamos, para intentar responder la pregunta amplia. Nuestra propuesta original no tocaba la cantidad de dinero que el Estado subvencionaba del gobierno central, dígase la plata que, comillas, pone regiones, no se tocaba, y digo dígase entre comillas porque en realidad hay un fondo espejo, digamos, que también va a regiones, así que por ende el financiamiento es como justo, por decirlo así. Con respecto a implementar esto en otras ciudades, nosotros no vemos ningún problema que se hiciera en otras ciudades. De hecho, la propuesta que hizo la Cámara de Diputados incluía otras ciudades, hablaba de Valparaíso, Rancagua, Concepción, y una más que se me está yendo, y efectivamente sí, si esas ciudades también tienen problemas de congestión, de mal sistema de transporte público, o de más que mal sistema de transporte público, bajo uso del sistema de transporte público y por ende alta congestión, no vemos por qué no esto podría ser en otros lugares.
Se podría pegar también. Muy bien, pues le queremos agradecer Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Universidad Católica, Rodrigo Martín, arquitecto de transporte urbano de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por acompañarnos.